bajo la línea de la pobreza, una indigencia del 7,7. ¿Cómo estás? Me imagino con mucha preocupación, pero ¿cómo estás analizando esto?
Y bueno, en el análisis es como decir, se veía venir por la... No solamente por la cuestión económica y la medida que ha tomado el gobierno durante todo este gobierno que tenemos ahora, durante toda su gestión, sino también a su confrontación que realiza en cuestiones sociales.
Ahí
yo
está,
creo
mirá
que
qué bueno.
La pobreza que tenemos hoy, la desocupación que tenemos hoy, son resultados de estas políticas que generaron y lamentablemente no podemos escapar, y más Concordia, que es una sociedad muy sensible en este aspecto, que se encuentra bien en los medios nacionales dentro de una de las ciudades más pobres del país y con mayor desocupación. Y bueno, nosotros no escapamos de lo que es la cuestión nacional. Concordia y bueno, y todo lo que es la provincia de Entre Ríos ha llevado adelante 4 años de gestión sin tener una disyuntiva, o no teniendo, digamos, una conjugación con el gobierno nacional. Claro. Y muchas veces lo que hizo el gobernador y lo que hizo el intendente acá es apoyarse mutuamente a lo que respecta a poder mantener, aunque sea una dignidad dentro de la situación económica y social de la ciudad y de la provincia.
¿Detectás que también igualmente hay gente que está dentro del sistema laboral, pero que hoy, ante este escenario de inflación, de poco circulante en la calle, impacta directamente en lo que es el salario, y no llegan a ese 30 y pico de mil pesos por mes para cubrir la canasta básica? ¿Crees que también está ese escenario?
Y el escenario es lógico. En mayoría, la mayoría, a ver, pensemos una situación sencilla. Las paritarias que se han cerrado con los sindicatos y las patronales, muy pocas personas ganan cerca de 40 mil pesos.
Claro.
O sea,
no cubrí la canasta.
No cubrí la canasta básica.
Y por ende ya quedaste abajo de la línea.
Y hoy estás dentro de ese índice de pobreza que se está marcando.
Pero para eso le sumamos, Emiliano, que a vos, que estás muy vinculado, tarifas en dólares, ponerle la luz, cuestiones.
Claro, tarifa dolarizada, la inflación que existe. No, o sea, hoy en día se han sumado muchos gastos que no se pueden cubrir y que son gastos muy necesarios para cualquier familia tipo. Supongamos, estamos en casi 40 mil pesos para poder decir que estás bajo el índice de pobreza para poder percibir en una familia tipo. Pero trabajando los dos, ¿quién gana 40 mil pesos? Supongamos que gana 20 y 20 el esposo y la señora trabajando. Pero ¿qué pasa? Como te decía, la mayoría de las veces lo que se denota es que uno de los dos hace medio jornal, motivo por el cual, ¿quién se queda con los chicos?
Seguro, porque las mediciones en una familia tipo, está bueno el análisis.
Entonces, alguien se tiene que quedar con los chicos, y ahí tenemos el pagar a una niñera para que se quede mientras los dos están trabajando. O sea, ahí se suma otro costo que no está estipulado.
Seguro.
En este caso. Pero bueno, pero volvemos a lo que te dije. Nosotros a principio de año teníamos una disociación con el INDEC diciendo lo que era Concordia. A principio de año, si mal no recuerdan, pueden buscar en los archivos, había crecido para el INDEC la ocupación en Concordia.
Sí, sí, sí.
Y para nosotros era totalmente contrario. Había crecido la desocupación. Pero ¿qué pasaba? Llegando casi a mayo, junio, nos pusimos en consonancia con el INDEC y estamos hablando hoy el mismo idioma. Acá en Concordia ya tenemos casi un 10,5 de desocupación. O sea, superamos. Es muy difícil. La desocupación en Concordia se siente, lo vemos en la calle, vemos en los comercios cerrados. Vemos en las pymes que hoy están totalmente desfinanciadas. Muchas de las pymes han llegado a concursos preventivos de crisis porque no pueden hacerse cargo de los costos de lo que es seguridad social, de lo que son impuestos nacionales y lo que son impuestos provinciales y municipales. Pero ¿por qué? Porque no da, no hay consumo. Y
bueno,
no hay consumo, no pueden vivir. Y bueno, estamos, hoy es más que nada
no pueden acceder a crédito tampoco.
Aquello que les sirve es a lo que están dentro de la bicicleta financiera y hacen un negocio sentado de su casa.
A las pymes tampoco les sirve acceder a créditos hoy por los altos niveles de intereses que hay.
Estamos entonces, en un casi 79% de tasa activa del Banco Nación, digamos.
No, imposible es acceder increíble. Para invertir, no, es imposible. Y bueno, y ahora sí, te lo llevo a este escenario que me estás marcando del trabajo. ¿Cómo está la situación hoy con el tema de la precarización? ¿Cómo está el escenario en el cual empieza a haber algunas cuestiones con, che, te pago menos, porque si no tengo que cerrar? Porque nos han llegado estos mensajes y queríamos también testearlo con vos. Hay este escenario, si bien uno dice, bueno, pero tiene laburo, la verdad que es triste decirlo así, y bueno, tiene laburo.
Bueno, nosotros llegamos ahora, en este tiempo, estamos llegando a una situación en que quitarse derecho al trabajador es una necesidad.
Ahí está.
Eso, entonces, la necesidad de eso, de decirle, hablar entre empleadores, porque la verdad es, la mayoría de las personas que emplean en Concordia son pymes, son pequeñas y medianas empresas, pequeñas y medianas industrias, que están sufriendo el desapego total de lo que es la posibilidad de financiarse, la posibilidad de vender. Y muchas veces son familias, digamos, se conocen el jefe y se conocen el trabajador, el patrón y el trabajador están ahí, se conocen en familia, comen juntos muchas veces. Y bueno, vos decís, ¿qué pasa? Y no, prefiero estar acá, ganar menos, mantener mi trabajo y ojalá que nos vayamos bien. Y sacan juntos adelante una empresa.
Sí. Por lo menos la llevan, carreteando, pero la llevan.
Pero lamentablemente tampoco es la situación, porque estamos creando indignidad al trabajador y también al empleador, que se ve en una situación de, no debe ser fácil para una persona de bien, que es un empleador, despedir a alguien como situación para poder vivir.
No, seguro.
No es fácil, es triste. Y bueno, no escapamos. Lamentablemente, acá en Concordia, nosotros al llegar muchas veces haciendo inspecciones, denotamos la situación de que hasta los mismos trabajadores te manifiestan. Bueno, mirá, yo gano tanto. Gano, no sé, un empleado de comercio que trabaja. Yo trabajo 8 horas y gano 20.000 pesos. Pero está fuera de lo. Sí, pero yo entiendo acá la situación. Yo veo cómo entra la gente que no se vende.
Viste.
Lo veo a mi jefe que viene con todo lo que son los impuestos, con lo que son los costos de mercadería. La estamos sacando adelante. Y lo que el trabajador tiene, que lo que más hace referencia, es que el patrón siempre le viene de frente. O sea, valora la actitud del patrón de decirle, mirá, hermano, no me está yendo bien, vos lo ves. Entonces, hay dos opciones. O se mantiene, o con
a menos,
o bien renuncia y empieza a ocupar la situación de la desocupación de Concordia.
Es algo que va de la mano. Sí.
Van aumentando mucho los litigios judiciales y nosotros tenemos muchos acuerdos dentro de la Secretaría que son desvinculaciones laborales. Como un acuerdo, digamos, se pagan en cuotas la mayoría.
Seguro.
Se pagan en cuotas y también hemos tenido un aumento en lo que son los incumplimientos de los acuerdos.
Mirá vos.
Entonces, se ve que la situación económica patronal está.
O sea que, esto para explicarlo, cierran como en una mediación, le dicen yo te voy a pagar tanto, pero no están cumpliendo ni con eso.
Claro, llegan a pagar una o dos cuotas y después la tercera, o mirá, me vencí, esperame. Presentan un escrito. Lamentablemente nosotros ahí también accionamos como secretaría cuando vemos que hay un incumplimiento de acuerdo. Pedimos
intervienen de alguna manera
a ver qué pasó. Llamamos vuelta a las partes. Pero son las situaciones que se están dando últimamente.
Situación complicada para ustedes también, porque de alguna manera vos estás proponiendo el entendimiento para los dos sectores, ¿no? La crisis es más allá de ellos.
Sí, lo vemos también, no somos ilusos. Cuando
hay abuso, hay abuso.
Hay abuso. Pero entendemos también la situación de la parte patronal de la pequeña y mediana empresa, la pequeña y mediana industria.
Esto obviamente marca un escenario electoral. Ahora vamos a hablar de ese tema, porque también hay que hablar de que va a haber elecciones y se van a elegir la conducción del país para los próximos 4 años. Pero antes de esto, acá obviamente la Aranda no ha tenido sus niveles de conflictividad, pero ahora se ve como que está más tranquilo el tema, como que está todo más arregladito. ¿Puede ser esto, Emiliano?
Mira, nosotros, yo asumí en el año 2016, con el equipo de la Secretaría, con Horacio, con todos los chicos que trabajan ahí. Nos pusimos a planificar algo. La situación de la Arándano, de que, bueno, de la llegada nuestra, era bastante caótica. Las personas que venían de afuera, totalmente hacinadas, reducidas muchas veces con promesas incumplidas.
Sí, recuerdo.
Y bueno, también tuvimos ahora, últimamente, el apoyo de la municipalidad que se ha puesto. Si bien no tiene obligación para ponerse ese apuesto en lleno a esta situación. Y hemos logrado año a año mejorar ese tema.
Empieza a mejorar la postura también de los que contratan a la gente, ¿no?
Porque los que contratan a la gente a través de APAMA, hemos logrado ese registro de personal de prestadora de servicio de cosecha. Y nos están tomando aquel que no tenga dentro de nuestro registro como personal o como servicio.
Perfecto.
Eso entonces
se controló ahora, el tema de los menores
se
también.
Se controló el tema de los chicos, se controló el tema... más que nada, también se divulgó mucha información para saber qué era el trabajo infantil, que está prohibido, cómo era registrar un trabajo adolescente.
Me contaron también que hubo mucha presencia física de ustedes también, así de verlo, de que hasta el mismo trabajador podía tener acceso a ustedes. Esto fue un reconocimiento que le hicieron a ustedes, de ver gente de la Secretaría de Trabajo ahí.
Sí, nosotros las inspecciones siempre las estamos realizando. Ahora, para esta temporada que viene... pinta ser exitosa, los empresarios están contentos que van a poder tener mucha producción y se ha dado muchas altas en este último mes, se ha dado muchas altas. Creemos que va a ser exitoso. En lo que sí, nosotros realizamos inspecciones y esas inspecciones a nosotros nos genera necesidad de más recursos humanos. Entonces, vienen chicos de Paraná, vienen chicos de Federal, que nos dan una mano, que son inspectores, a constatar todo lo que son las fincas de arándanos en Concordia. Y bueno, se empezó en septiembre y se va a continuar todo lo que es octubre y noviembre. Ahora en octubre va a venir el auge más fuerte, y noviembre empieza a decaer un poco, pero esperemos que sean 3 meses y no a veces como se da, que son mes y medio o 2 meses.
Sí, los años anteriores se redujo mucho, esperemos que... Pero coincido, me han llegado datos de que se habla de una temporada exitosa, y eso, bueno, es beneficio para la región, para los propietarios y para el trabajador, así, ¿no? Si va bien para todo. ¿Cómo están los otros sectores de la producción primaria? ¿Cómo está el sector, ponerle, maderero? Que sé que había conflictos ahí, porque también la cuestión esto de blanquear de alguna manera a los trabajadores, nos llegaron algunos datos irregulares, y también de lo que es el sitio y eso. ¿Cómo está ese escenario, Miguel?
No, el sector maderero está sufriendo una crisis importante en lo que es la contratación. Si bien se han comprometido a registrar a los trabajadores, lo han efectuado. Muchos de los aserraderos que estaban irregulares se han puesto en regla.
Perfecto.
Bueno, pero eso es más que nada por la cuestión del control, de información. Y después, bueno, hay otros que directamente han cerrado sus puertas porque no pueden.
Sí, sí.
Porque no, no logran acaparar lo que son el pago de los salarios y tampoco pagar lo que es la energía.
Ahí está, eso tiene.
Entonces, lo que es la energía eléctrica le ha aumentado un montón y le hace un negocio que no le da ganancia. Entonces, se han cerrado muchos. Pero bueno, es una producción primaria. El otro que me habías dicho del citrus, bueno, tuvo una buena temporada. Si bien nosotros hemos hecho inspecciones muchas veces con el sindicato de la fruta, Concordia ha perdido mucho lo que respecta a lo que es la citricultura. Ha ganado mucho terreno en lo que es la zona de Villa del Rosario, lo que es Federación, Chajarí. Hay mucha más producción de ese lado que desde el lado de Concordia.
Sí, es verdad.
Lo que es el citrus. Entonces, siempre hablo yo con los chicos de la secretaría allá de Chajarí, que está Silvio Pucheta y también el delegado, y nos dicen que que han tenido una buena temporada y que si bien han encontrado regularidades, ha sido mejor que en otros años.
Ahí está. Y ahora te llevo a dos escenarios muy complejos y castigados por esta situación, que es la construcción, que sé que tienen buenos convenios ahí, que pueden llegar a cobrar después de haber perdido. Ayer me contaban que hubo empresas que dijeron basta y hubo despido en la construcción. Y también el comercio, ¿no? El otro día estuvo Simonetti acá y habló de un escenario alarmante para el comercio. Estos dos sectores, ¿cómo lo están analizando ustedes?
Bueno, la construcción han tenido... son los dos sectores que más han sufrido en estos últimos 30 años.
Sí, sin duda.
Construcción, se denota que no hay tanta obra pública, no hay obra privada como era antes. Nosotros teníamos el procrear y generaba obra. Sí, sí. Teníamos obra pública de ruta, se paró la ruta 18.
Sí, sí. Se cortaron los canales de pago.
Se cortaron los canales de pago y se han dado muchas bajas.
Ahí está.
Entonces, la única que está dando es IAPB. IAPB dio con la obra y después, bueno, pequeñas obras que está haciendo el municipio, que también contrata a personal de la UCRA, y bueno, ha bajado un montón.
Ahí tienen como explicarlo, a ver cómo lo puedo explicar, como un fondo de desempleo. Igual la construcción tiene esa modalidad que de alguna manera lleva a que por lo menos tengas algún recurso.
Acá, ¿no? Lo que tiene, ellos se rigen por un régimen especial, que es la ley 22.250.
A ver.
No es la ley 20.744, que es la común, que utilizan la mayoría. ¿Qué pasa? Se hizo esa ley en consideración de que al ser la obra, digamos, lo que es obra, lo que es todo construcción, tiene un plazo definido que en el momento se termina.
Claro, tiene un final.
Tiene un final. En cambio, los otros se consideran trabajo a tiempo indeterminado. Entonces, ¿qué hacen? Durante el primer año, un 12% de lo que percibe el trabajador va a ese fondo de... No se llaman los fondos de desempleo, en realidad es un fondo de cese.
Claro, ahí está.
Va un 12% de lo que percibe durante el primer año. Durante el segundo año, un 8%. ¿Qué hace eso? Ese fondo, una vez que el trabajador, ya sea se desvincula por sí mismo porque renuncia o es despedido o se termina la obra, percibe todo ese dinero en fondo de lo que sería una indemnización por antigüedad,
seguro, como
se
da
en otras categorías. Pero igual, hoy en día, ese fondo, al verse devaluado el peso, haberse devaluado...
¿Cuánto le dura,
no? Le dura más. Si no,
y aparte, la proyección a conseguir otro trabajo no es al corto plazo como podría ser si hay un escenario de construcción.
Y lo que pasa es que ahí te lleva al trabajador a trabajar en forma no registrada con todos los riesgos que ocupa, que en la construcción es una situación de riesgo de higiene y seguridad del trabajador muy importante. Si está en forma no registrada o trabaja para una empresa fantasma, no tiene ART.
Ahora vamos a hablar.
Entonces,
de este tema.
Lo mismo pasa con si llega a tener un accidente. Muchas situaciones se dan de accidentes de trabajadores que están en forma no registrada y que lamentablemente quedan con incapacidad laboral permanente. Que terminan,
sin percibir, bueno, pueden iniciar un juicio, pero esto...
¿Eso cómo se soluciona? Es una necesidad urgente ya.
Seguro.
Y bueno, pero nosotros hemos encontrado irregularidades en construcción, muchas veces vamos junto con el sindicato La UCRA, ellos no nos apoyan, nos acompañan, y nos apoyamos mutuamente. Y
está bueno eso, ¿no?
Está buenísimo, porque... si bien nosotros somos una Secretaría de Trabajo, la verdad que yo aplaudo a todo el personal que tenemos, son gente muy capacitada, muchas veces ellos están en el terreno de la construcción, lo que es Cooker conoce construcción, y nos dicen, mira, hay una obra acá y allá, y bueno, vamos juntos y hablamos y vemos que hablamos con los trabajadores, cómo están, si encontramos regularidad, dijimos la regularización.
Se avanza por ahí más.
Se avanza, aparte tenemos el equipo de higiene y seguridad también, y lo que es Booker está continuamente capacitándose y en conjunto hemos hecho un montón de cursos y de clases para los trabajadores para que sepan la necesidad y cómo hacer en caso de un accidente o una enfermedad laboral, ¿no?
Sin duda, ¿no? Porque hay que decirlo, a veces el gobierno nacional actual ha demonizado de alguna manera los sectores gremiales y uno dice, en una Argentina así, uno de alguna manera... hasta son necesarios o no, ¿no?
Yo la verdad que a lo que son los sindicatos locales, a lo que es la CGT local, a lo que es la CTA local, si bien ellos tienen una especie subordinación al nivel nacional, acá han trabajado de una manera siempre atenta y estando apoyada a lo que es el trabajador. Uh-huh. Puertas abiertas, yo lo he notado. Me han llamado muchas veces el Mingo Aba, uh-huh. me llama Horacio Barbosa, y nos preguntan, nos estamos uh-huh. trabajando en forma conjunta y siempre estamos en pos del trabajador para uh-huh. poder defenderlo y muchas veces, más en esta situación de crisis que estamos hoy, saber qué es lo que le corresponde.
Uh-huh. Ahí está, y bueno, te queda una de las patas antes de meternos, porque obviamente el bajo de los montos de las indemnizaciones para los trabajadores en caso de accidente. Hace poco cayó en Ezeiza un andamio y mató a una persona y hubo tres heridos. Esto también quiero preguntarle, pero el comercio, ¿no? Que es visualmente para cualquier gente muy claro el hecho de que hay crisis, porque hoy recorres Concordia y hay un montón de locales cerrados. ¿Cómo está ese escenario?
Y con comercio es el que más afectado estuvo en los últimos tres años y medio. Lo que pasa es que ha bajado en consumo.
Claro, no hay circulante en la calle y no hay no compra.
Comercio es consumo puro, digamos, el trabajador. Y los que tienen negocio de ropa y hoy le está haciendo más difícil. Le puede ir un poco mejor al que vende comida,
pero que son necesidades,
son necesidades básicas, pero aquel que vende ropa, vende perfume,
o
venden otro tipo de situaciones de consumo, les es difícil. Se han cerrado un montón de comercios. Muchos de los empleadores se han volcado, uno lo ve, se han volcado a vender a través de redes sociales, sin abrir local. Y bueno, eso genera que no haya más mano de obra, genera menos trabajadores. Y aquellos emprendimientos que antes utilizaban 5 personas para poder atender un comercio, hoy utilizan 1 o 2.
Sí, sí. A veces está el dueño y la señora y no tienen trabajadores, y lamentablemente. No tienen trabajadores,
exactamente. Y sí, se ha dado un montón de situaciones irregulares. Y bueno, previo a la situación irregular son los cierres de comercio.
Y en el caso que nos contabas recién, esto de generar mediaciones y acuerdos, ¿se da mucho en el comercio, no?
Sí, la mayoría son comercios. Ahí está. La mayoría son de ese rubro.
Sé que a muchos le duele hasta decirle, como dijo, se conocen hace años y le duele decirle, pero tienen que llegar a un acuerdo, y la verdad que debe ser tristísimo, sí, tanto para el empleador como para el trabajador que tiene que irse, ¿no? Bueno, ahora sí, hacemos un análisis de este decreto. Se ha manejado bastante por decreto el presidente.
Porque decreto de necesidad y urgencia.
Ajá, necesidad y urgencia, ¿no? Ahí está. ¿Qué análisis hiciste de esto? Porque bueno, se habla de inconstitucionalidad.
Es una gran inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que es el decreto? El decreto habla de cambiar lo que es la cuantía de aquellas indemnizaciones laborales permanentes y la muerte de un trabajador, que antes se basaba a través de la tasa activa del Banco Nación. O sea, es muy difícil graduar un daño. Entonces, siempre se gradúa económicamente, lo cual es imposible ponerle un monto fijo. Entonces se variaba, se ponía a través de la tasa. Viendo que hoy la tasa está casi el 79% a nivel anual, daba un índice económico bastante positivo. Ahora se cambia eso y se lo van a graduar a través del régimen de integración de del trabajo, o sea, lo genera el desarrollo social, que es el RIPTE. Y eso es un porcentaje de lo que es todo lo que refiere al salario, que está, por supuesto, por debajo de la línea de pobreza, y lamentablemente le genera un perjuicio al trabajador. Pero lo que más llamativo es la justificación de por qué lo realiza. Porque la RT se vende financiada. ¿Viste? O sea, ya la ley que crearon para poder modificar la antigua ley de riesgo a través de las comisiones médicas, que ya viene de la inconstitucionalidad pura, ¿no? Hoy en día estamos en una situación de que las mismas RT que financian a las comisiones médicas se venden financiadas, según el gobierno. O sea, las RT ganan fortuna. Son unas de los grupos económicos con mayor riqueza a nivel mundial. Digamos, no es solamente acá en la Argentina.
Hay que ver quién está metido. Entonces, ahí estaría bueno conocerlo.
Ahí tiene un índice de quiénes son los amigos del poder y cómo va a sacar un presidente un decreto de necesidad de urgencia siendo la necesidad hoy en día que se tiene para poder comer. Uh-huh. O sea, le da más urgencia a las RT y a las comisiones médicas, a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, uh-huh, que a las necesidades de la gente que no tiene para comer hoy en día.
Queda muy claro, ¿eh? En vez de apelar a la inversión en seguridad y esto, es mejor ir por ahí, ¿no? Sí. Es más rápido. Bueno, Emiliano, antes de despedirte, quiero que me hagas un breve análisis también. Se viene una elección. ¿Te sorprendió lo que pasó tras las PASO? Aquel resultado de más de 15 puntos de diferencia a favor de Alberto Fernández. Y esto que va a pasar dentro de muy poquito, que son las definitivas, dicen algunos calculan que no va a haber balotaje. Pero ¿qué análisis estás haciendo? Y aparte estás trabajando ahí con, sé que tenés muchos amigos en el escenario político y también has trabajado en varias campañas. ¿Cómo estás trabajando ahí?
Bien, nosotros tenemos un grupo político, bueno, estamos encargados de la Escuela de la Bardel, también lo que es la pasión nuestra, está trabajando. Uh-huh. La verdad que sí me sorprendió lo que fue la diferencia de voto. Es más, estábamos hasta las, creo que hasta las 11 estuvimos, que no sabíamos qué resultado había, que
no lo sacaban. No
sacábamos, sabíamos que ganábamos, pero no sabíamos que era por tanta diferencia. Y cuando dieron los datos, que era un 32, un 49, la verdad que era mucha la diferencia. Y después de ahí me dije, claro, hay que evaluarse un poco lo que es la calle. Hoy noto aquella persona que en 2015 apostó al cambio, decepcionada, que antes hablaba de la política, que vienen a cambiar, que vienen a hacer las cosas bien. Hoy ya está decepcionada. Ella no habla más de política por lo general. Y después, bueno, está aquel que todavía defiende al gobierno nacional y las propuestas económicas y sociales que tiene. Pero me acordé cuando vi eso de algo que lo dijo Sergio Uribarri, me acuerdo una vez, en el 2017, que mencionó, acuérdense, compañeros, que aquel que puso el voto de Cambiemos en el 2015... va a ir calladito en el 2019 a poner el voto por el peronismo. Y la verdad que era como él dijo.
Por eso las encuestas no daban.
Las encuestas no daban y
fueron calladitos.
Fueron calladitos, porque nosotros los argentinos tenemos una situación, nunca vamos a negar que nos equivocamos, nunca vamos a aceptar que nos equivocamos.
Por eso nadie lo había votado
nadie
a Menem.
Nadie lo votó a Menem, nadie lo votó a Macri, ni a De la Rúa. Entonces ahora aquel fue calladito y puso el voto en el peronismo. Y la estrategia política que tuvo Alberto Fernández con Cristina Fernández es una maravilla, porque Cristina rompió su techo, se logró unificar prácticamente todo el peronismo, salvo ese peronismo...
Pichetto y bueno, compañía.
Que no sé, todavía no aclaro la situación esa. Se ha unido bajo lo que es la política de Alberto.
Sí, con los gobernadores alineados.
Y te das cuenta, muchas veces veo esas campañas y spot que Alberto desnotaba a Cristina. Y somos seres humanos, en realidad. Hay que aceptar y si nos equivocamos, aceptarlo. Y si para mejorar la situación, no es solamente intereses propios de los dirigentes, hay que empezar a ver los intereses de la sociedad. ¿Qué hace falta? La sociedad nos pedía a grito que nos unamos. Por favor, el peronismo que se una.
Sí,
pasó.
Bueno, un ejemplo fue Entre Ríos, ¿no? Bordet logra como primer gran ejemplo a nivel nacional la unificación del peronismo acá.
Sí, acá era muy difícil unificarlo y se dio. Gustavo, bueno, lo que era Gustavo, Uribarri y bueno, Solanas también, que estaba en ese punto.
Sí, el mismo Busti, si quería agregarlo, sí, eso fue un grupo.
Fue un grupo que se unificó y vio la necesidad de los entrerrianos de decir, bueno, muchachos, tienen que juntarse porque esto no da para más.
Y mirá, consiguió un resultado histórico, Bordet, ¿no?
Consiguió un resultado histórico y una militancia que apoyó y una sociedad que ve con buenos ojos al peronismo hoy en día. Y pese, pero ¿por qué lo hace también? Porque se denotó que con recursos propios se pudo equiparar o llevar adelante lo que hubiese sido si Entre Ríos no hubiese tenido recursos propios. Hubiese sido peor. Pero
estos índices hubiesen sido mayores.
Lo que la sociedad denotó es que se puede salir adelante con recursos propios. Ahora, nosotros tenemos que hacer tener una mismo discurso. Ciudad, provincia y nación. Ojalá que sean esperemos que sea todo dentro de la misma línea política, de que podamos tener mayores resultados y mejores recursos para mejorar la situación del terreno y de los forenses.
Sin duda, vamos a avanzar con el tema de la represa. Eso me parece que está, ¿no? El tema de la energía, la represa, todo tenés que alinearlo.
Sí,
a todo.
Alberto fue claro y ya tiene una proyección de acá a 100 días. Y va a llamar a todos los sectores para generar ese pacto social es necesario, porque la herencia que vamos a recibir va a ser...
No, terrible, hoy decía terrible, Mariana, ¿no?
Va a ser un problema, pero lo bueno es que Alberto Fernández está viendo cómo tener una proyección de 100 días para ver cómo hace con la herencia recibida y llamar a todos los sectores para que se pongan el hombro al país.
Sí, otro día me contaban de ahí del sector, llegaba a Bordé, que ya le propuso reuniones mensuales a los funcionarios de primera línea de los gobiernos provinciales, ¿no? Todos juntos, me pareció interesante, ¿no? Abordar, te diría, como país en conjunto, ¿no? Sí. Emiliano, un placer tenerte en el programa, como siempre, la verdad que siempre es grato hablar con vos. Lamentablemente los temas no son buenos, pero está bueno conocer la realidad de lo que nos está atravesando hoy, ¿eh? Gracias, Emiliano, ¿eh?
No, gracias a usted, gracias a la audiencia que nos escucha.
Y... gracias por la factura, ¿verdad? Nos trajo una bolsa así, una demostración de cariño terrible, ¿eh? Así sabes que en cualquier momento te andamos molestando, esto es así, la situación es complicada y nos interesa mucho llevar esta información, ¿eh? Así que un placer, Emiliano. No,
gracias a ustedes, que tengan un muy buen día, ¿eh?